Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les saluda su amiga Cari Roque, sean bienvenidos todos los que a esta hora ya están en sintonía con Radio, Televisión, Martí, Martí.com y todas sus redes sociales, así como Facebook Live. Vamos a también a darle la bienvenida a esa linda audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, que cada día crece más y sabe que a las 3 de la tarde tiene una cita muy especial y vamos tras la noticia. Asistencia técnica en el día de hoy es de Emilio Cejas al frente de Abra, la producción de Miguel Sánchez. Hoy tenemos un tras la noticia muy especial. Y va a ser especial porque vamos a estar compartiendo con dos hermanos de prisión y vamos a estar compartiendo con ustedes la libertad de la cual gozábamos aún estando encarcelados. Porque sí, en Cuba el presidio era un síntoma de libertad. Decíamos lo que sentíamos, actuábamos como queríamos y no teníamos reglas gubernamentales. Se pagaba un alto precio, se pagaba. Pero la libertad es cara, cuesta cara y hay que obtenerla. Me acompañan para analizar, hablar y compartir con ustedes vivencias y experiencias que todavía hoy, en el día de hoy, se practican aún estando en libertad. Mi hermano y compañero de lucha, mis hermanos y compañeros de lucha, Ángel de Fana y Alberto Grau, que bienvenido por primera vez a Tras la Noticia, mi querido Alberto. Muy buenas tardes a ambos.
Gracias, gracias, Cari.
Muchas gracias, Cari, por esta invitación.
Ni más ni menos que fueron 25 años en prisión, de los últimos 4 plantados que salió de la cárcel, Alberto Mostelier, Mario Chanes de Arma, tú.
Y Ernesto Díaz Rodríguez,
nuestro poeta. Ángel, una vez un delegado de cárceles y prisiones, y esto quiero ponerlo como precedente, a modo de introducción, que estuvo en Guanajay, estábamos en galerada, y nos dijo, ustedes actúan como seres libres. Y yo le dije, somos seres libres. Los esclavos son ustedes. Y es verdad. Así porque nosotros nos sentíamos libres dentro de la prisión y eso es algo que mucha gente no entiende. Y yo te digo que cuando tú haces y dices lo que quieres, sientes como quieres, actúas como quieres, y aún dentro de un espacio pequeño y reducido, te ganas tu propia libertad y la impones, eres libre.
Un ejemplo de esto, Cari, son los tiempos que ocurren en estos días y es la Navidad.
Ajá.
O sea, sabemos que el pueblo cubano después de 1960, 1961, un poco después de la instauración del comunismo en nuestro país,
ajá,
muchos cubanos que tenían, no solamente desde el punto de vista religioso, sino, ajá, también desde el punto de vista tradicional y cultural, de celebrar la Navidad, Nochebuena y los Reyes Magos, todas esas cosas de la herencia hispana que teníamos, dejaron de hacerlo. Dejaron de hacerlo. Y yo puedo decir que no había prohibición de que se hiciera. Lo que había era escasez y miedo a hacerlo. Miedo a
estar, al enfrentamiento.
Al enfrentamiento. Pero como tú dices, nosotros cuando estábamos en la prisión...
Éramos libres.
Éramos libres allí. Y en la prisión celebrábamos siempre la Navidad. Siempre lo hicimos en las peores condiciones y en contra de las pretensiones de los carceleros de que no lo hiciésemos. Siempre lo hicimos, tanto ustedes las mujeres,
sí, cómo no,
como nosotros los...
Bueno, cuando nosotros podíamos, porque cuando estábamos en galerada, ¿no? Pero creo que en dos oportunidades que no nos tocó un tiempo de castigo severo, de insulation, de separación, ¿no?
Sí.
Que estábamos separadas por galera, pudimos hacerlo en dos oportunidades. En una de ellas fue en la granja América Libre, que justamente estaba en el Callejón del Morado y había sido el centro de recreación La finca de recreo de Amador y Sara del Toro.
Que estaba presa. Amador,
que estaba presa. Ella estuvo presa en la que era su finca.
Y Amador con nosotros.
Efectivamente. Y ella estuvo ahí presa en la que había sido su finca de recreo, que habían convertido en un campo de concentración. Pero ahora voy contigo, Alberto. Cuéntame, ¿cómo se elaboraba una Navidad dentro de un clima tan difícil y... ¿Cómo empezaban los preparativos? Porque nosotros también elaborábamos y hacíamos nuestras trampas.
Los preparativos comenzaban meses antes de las Navidades. Se recolectaba de la poca comida que nos daban. El macarrón, se guardaban pedacitos del macarrón de comer. Ajá. Lo guardaba Mayita y otros compañeros. Otros hermanos lo guardaban.
Tu hermano.
Y mi hermano Frank, especialmente, se guardaba... pedacitos, poquitos de tintura, de yodo, de roja sectil,
azul de metileno.
O sea, se iba recolectando como hormigas que se van preparando para el invierno. Y entonces todo eso era una aventura, era un compromiso y era un guerrear por nuestros ideales. Porque las Navidades no solamente representaban el reencuentro histórico con el Niño Dios, Señor de los tiempos y la historia, sino representaba nuestra actitud ante un enemigo feroz e insaciable.
Y ateo.
Y entonces el celebrar la Navidad era un testimonio ante el Cristo viviente, que era una obligación como cristianos. No solamente como cristianos, porque entre nosotros había agnósticos, pero eran patriotas, eran hombres de ley, y entonces sabían perfectamente que el respeto al Cristo significaba no solamente un fortalecimiento de sus ideales patrios, sino también acompañarnos en esta misión como cristianos de demostrar que Cuba seguía siendo cristiana. Porque dijo el Cristo, donde haya dos o más, ahí estaré yo con ustedes. Y entonces la preparación de las Navidades nos fortalecía, nos enriquecía, nos alegraba. Yo creo que el ser humano que es guerrero, yo no hablo de otro ser humano que no es guerrero, estoy hablando en este caso del presidio político de mujeres y hombres. Éramos guerreros y uno se sentía que estaba combatiendo instante a instante contra un régimen ateo, opresor y diabólico. Y entonces la Navidad era como si uno fuese a una campaña por derrocar un enemigo.
Y era un renacer
y un fortalecimiento. Era algo maravilloso. Las Navidades en las prisiones del tirano era algo maravilloso. Nos florecíamos, nos enriquecíamos, nos acrecentamos y nuestra estatura humana se agigantaba.
Nosotros sabíamos que también lo celebrábamos nosotros, la Navidad, y después daremos un poco de detalles, no solamente por nosotros mismos, sino también por el pueblo cubano, claro. Por defender a nuestro pueblo, porque sabíamos que cada vez que hacíamos algo de esto, como también defendíamos en otros aspectos, no solamente el punto religioso, de la sociedad civil, lo hacíamos porque estábamos defendiendo los principios del pueblo cubano y la oportunidad que se les negaba al pueblo cubano, y lo hicimos siempre. Mira, en esto de lo que decía Alberto, de que se recogía todas estas cosas, por ejemplo, el hermano, por eso mencioné a Frank, porque Frank es, que no es escultor, pero Frank es también un católico ferviente y es un artista, y con esos pedacitos de macarrón y con papel y hacían un almidón y hacían las figuras del nacimiento y hacían el niño y hacían la virgen y hacían José y hacían los pastorcitos y hacían los animales con esos productos, y después los pintábamos y había gente que los vestía, tú sabes, y
la sábana se rompía,
claro.
Y se hacía el vestuario y se teñía con azul de metileno, con rojo sectil,
con esos productos y se hacía algo tremendo. Y los arbolitos igual, los arbolitos se le sacaban a las camas, sacaban los alambres y se partía un palo escoba de eso, sí. Y ahí se hacía. Y entonces las cáscaras de los huevos se pintaban cosa maravillosa, qué lástima que no tuviéramos.
El ingenio general del cubano.
Que existe hoy en día.
Existe hoy en día y inventa lo que tú no puedes inventar, porque en Cuba hay cacharros que están... ¿cómo diría yo? De lo único que les queda del original, si acaso, es la carrocería. Porque todo lo demás lo han ido inventando para que caminara bien. Vamos a situarnos en dónde, a ver, ¿dónde nos situamos en Boniato, en Guanabacoa, en Guanajay.
Claro.
¿En qué prisión? ¿Y cómo era que ustedes lograban llevar adelante la natividad, las navidades y cantar los villancicos? ¿Quién los dirigía y quiénes formaban el coro? Vamos.
Bueno, yo voy a hablar de eso porque yo soy el director del coro.
¡Eso!
Entonces, mira.
Y lo sigue haciendo aquí.
Y lo sigo haciendo aquí. Pero mira, esto es por etapas. Por ejemplo, en Isla de Pino, donde habíamos, en cada circular había más de 1,000 presos.
Sí.
Entonces uno podía escoger. El coro era la gente que sabía cantar.
Ah, y después te tengo una historia.
Y entonces en cada piso había un coro y así íbamos cantando. Pero, por ejemplo, en la cabaña, en cada galera había un coro. Y empezaba la galera 8 y después la 9 y la 10 y eso se organizaba. Y así, pero uno de los coros más impresionantes para mí fue en Boniato. Cuando estábamos al final, Alberto y yo y otro grupo que habíamos, ya quedábamos muy pocos presos y estábamos tapiados. Estábamos en celdas separadas. Uh-huh. Y entonces, a través de la abertura por donde nos pasaban la comida, cada preso se ponía delante de su celda, incluyendo, como decía Alberto, los agnósticos, los que no eran creyentes, y cantábamos los villancicos. Separadamente, desde cada uno desde su celda, cantábamos los villancicos, que nos sabíamos de memoria.
De memoria.
Y yo daba el tono y ahí arrancábamos. Y ese es uno de los coros más impresionantes que yo recuerdo.
Ahora, Alberto, la guarnición, porque indudablemente todo esto se hacía como el salmón contracorriente. Nosotros fuimos salmones en seco muchos años.
Tienes que hacer un relato y vas a hacer sobre
sí,
el coro.
Sí, pero salmones eso.
Me gusta mucho esa figura, salmones en seco.
Sí, nosotros lo hemos, sí. Sí,
sí, sí lo éramos.
Sí, éramos salmones en seco porque íbamos contracorriente, tú sabes, y siempre fuimos contracorriente. Ahora bien, la reacción de la guarnición, porque en el caso nuestro, la vez que pudimos elaborar de verdad un espectáculo, que después voy a contar esa historia, la reacción fue muy violenta. ¿Y cómo era con ustedes?
Sí, era violenta. O sea.
Claro, ellos eran violentos, para que quede constancia.
Siempre eran
365
violentos. Sí, no en la Navidad, era todo el año.
Pero indudablemente era como un reto también de parte de ellos impedir que aquello se llevara adelante.
Sí, yo recuerdo en la cabaña que vinieron y acabaron con todos los nacimientos que teníamos galera por galera.
Los arrasaron.
Arrasaron, se lo patearon, se lo llevaron todo. Pero iniciamos de nuevo.
De nuevo, inmediatamente.
Pero ya después, en otros años, uno se daba cuenta de algo.
Iban bajando el
tiempo. Eran vencidos. Se dieron, y es más, yo recuerdo uno de los años en la cabaña que venían oficiales que no conocíamos tan bien, y venían a la reja y miraban atónitos y admirados lo que veían dentro, o sea, los nacimientos y demás. Con relación a los villancicos, con relación a los mensajes, era diferente. Estoy convencido que ellos no lo veíamos. Ellos ahí sí no venían, porque era imposible destruir una voz o muchas voces. Entonces ellos sabían, yo estoy convencido que ellos sabían que tenían que matar en ese momento. Y muchas veces nosotros nos dimos cuenta que ellos evitaban a veces la confrontación, porque no les convenía por X motivo.
Sí, a veces relaciones, cosas internacionales. Cosas
sí, que se daban cuenta. Entonces, lo que sí, el mensaje que nosotros damos, los villancicos, era para nosotros, y pensando en la nación cubana y en el mundo, pero era emitido sobre todo para la población de rehabilitados, para la población común y para la guarnición. Era un mensaje a ellos. Y esto no tengo pruebas, lo que voy a decir ahora, pero sí estoy convencido que ahí a muchos les llegó el mensaje, y ese mensaje fructificó en sus corazones, aunque no daban muestras de ello. Pero sí, porque el ser humano, aunque esté permeado por una mente diabólica que los domina, pero muchas veces ese ser humano que hay en su corazón, la semilla que cayó, no cayó en el camino, cayó en una tierra.
Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando había enfrentamiento en el presidio de mujeres, la guarnición que entraba era una guarnición mixta de hombres y mujeres. No sé cuál de las dos era peor, porque había mujeres milicianas de las Lidias 12 que eran dos veces de mi tamaño. Yo pesaba 110 libras y una Ángela Cali y una Flor Sala Benítez eran mujeres de un poder, fortaleza.
Sí, bien entrenada, y escogida.
Pero los hombres a veces se hacían los chivos locos cuando tenían que entrar y sabían que tenían que entrar y pegar, como que, tú sabes, se notaba que había como una pequeña lucha interna en algunos de ellos y nosotros nos dábamos cuenta de que trataban de quedarse atrás, de no ser de los primeros que entraban, porque los primeros que entraban, ya tú sabes, sin piedad. Y entonces otros lo que buscaban era la forma de separar, o sea, para no intervenir directamente. Y eso era un punto que nosotros lo fuimos analizando conforme habían otros que no tenían una gota de piedad, ni hombres ni mujeres. Vimos en algunos de ellos, sobre todo cuando nos pusieron en un tiempo a jóvenes de servicio militar obligatorio.
Correcto, a nosotros nos sucedió lo mismo.
A nosotros nos pusieron en Guanajay jóvenes de servicio militar obligatorio y déjame decirte que fue una experiencia, yo creo que terrible para ellos, porque creo que ahí comenzaron a fabricar opositores.
Mira, precisamente en Guanajay, después que salieron ustedes las mujeres, que entramos nosotros los hombres a ocupar la celda que ustedes con tanto honor habían estado allí, nos pusieron un grupo de no de los llaves y eso, sino para
no llaveros, sino guarnición general,
que eran jóvenes de servicio de Camagüey. ¿Tú te acuerdas, Alberto?
¿Cómo no?
¿Tú sabes que muchos de ellos cayeron presos?
¿Cómo no?
Muchos de ellos cayeron presos.
Hubo uno que por una cajetilla de cigarro popular fue castigado. Y fue castigado y nos enteramos por el otro que lo habían mandado para Villa Clara, no sé dónde, donde había un campo que había que cortar en Equén o no sé qué, pero algo de eso, tú sabes, algo bien fuerte contra aquel muchachito que era del SMO, del Servicio Militar Obligatorio. Y yo te digo, yo creo que ahí empezaron ellos a fabricar un tipo de hombre que nunca... Hubo uno que un día dijo, Dios mío, las mujeres más bonitas de Cuba están todas encerradas aquí. Y lo dijo en alta voz, y entonces nosotros lo oímos. Iban conversando dos de ellos por el pasillo del pabellón D, o sea, por la parte de afuera del pabellón D, que tú lo conociste perfectamente bien, colindante con las tapiadas. Y dijo, fulano, las mujeres más lindas de Cuba están todas aquí, presas. Qué mujeres más lindas, qué jóvenes, pero Dios mío. Y eso era un mundo que ellos estaban empezando a descubrir y que no les convenía. O sea que ese fue un experimento que quizás ellos tratando de envilecer a esa juventud la convirtieron en una juventud contestataria y que empezó a cuestionarse ciertas decisiones, ciertas cosas que no sabían.
Eso pasó incluso anteriormente, ya desde la de Pinos. Los custodios eran muchas veces jóvenes militares y ellos se dieron cuenta, y nosotros no lo sabíamos lo que estaba pasando, realmente no teníamos oportunidad de comprobarlo, no los imaginábamos, como decía Alberto, pero después lo descubrimos porque entonces sustituyeron a toda esa guarnición joven y trajeron a la gente de lucha contra bandidos.
Claro.
Así
pasó un buen día que amanecimos y no vimos a ningún SMO.
Y quiero decir una pequeña anécdota muy rápida de lucha.
Tienes todo el tiempo.
En el bloque 12, una golpiza que le dieron a mi hermano y a mí y a un señor que en aquel momento era mayor, porque yo tenía 23 años, mi hermano 21, y él tenía 50 y pico, que se negó a fusilar en la cabaña la orden que le dio el capitán San Luis a Sosa Blanco, que era de la causa de Salavarría, de un atentado a Castro. Él era chofer de una ruta en La Habana y había sido primer teniente en el Escambray. Y este señor lo golpearon primero para aflojarnos nosotros, lo golpearon, lo patearon, acabaron con él. Bien, y después a nosotros. Y el sargento del bloque, que era lucha contra bandido, un señor de la raza negra, que le faltaban los dientes, no hablaba, y después que nos golpearon a nosotros, le dijo al aguatero, al señor que nos repartía el agua, un compañero de prisión de nosotros, que era abogado, un señor anciano, le dijo, lo que han hecho con esos muchachos, nunca voy a permitir que saquen del bloque a más ninguno. Y se perdió de allí. Y era lucha contra bandidos.
Yo recuerdo, y vamos a regresar un poquito, porque esta anécdota es indudablemente incuestionable, de las cosas que más yo recuerdo. Es que yo lo digo y lo voy a repetir hasta la saciedad. A mí me tocó compartir los mejores años de mi vida con las mejores mujeres que he conocido, de verdad. valientes, abnegadas,
presidio de mujeres, algo
de verdad, inteligentes, buenas madres, buenas hijas, buenas esposas y buenas cubanas, porque todo lo dieron por Cuba. Estábamos en la granja América Libre y Paula Grau era la que estaba organizando.
Tía de Alberto.
Paula era la directora del coro. Ella había escogido las mejores voces. El libreto, porque el nacimiento era humano.
Era humano. Ustedes hacían nacimiento viviente.
Viviente. Sí. Por ejemplo, sí. Yo te puedo decir que Miriam Ortega, con aquel pelo largo y aquella trenza, era la Virgen María. Entonces, teníamos a San José, que no me acuerdo quién era en este momento, si era Ana Lázara o era Clarita González, no me acuerdo. Pero así, tú me entiendes, y yo recuerdo de que a la hora de escoger el coro, pues indudablemente Paula seleccionó a las mejores voces. Y cuando aquello, yo no fumaba, no había Marlboro, y era la que cantaba, la que llevaba la prima, ¿no?, del coro, con varias más. Y Japón quería cantar, dime. Japón quería cantar y Japón... no sabía cantar y resultó como que Paula, para quedar bien con Japón, le dijo: mira, cuando yo diga vamos pastores, vamos a Belén, tú dices pom, pom, pom. Pero bueno, ella se conformó con aquello. Aquella Navidad terminó como la fiesta del Guatao en el Callejón del Morado, a golpes y a piñazos. Y dentro de todo aquello, aquella japonesa, cuando termina todo, yo creo que eso nos salvó de no enloquecer, dice: eso pasó porque no me dejaban cantar, porque yo tenía que haber dicho vamos, pastores, vamos, y pom, pom, pom fue lo que nos dieron, pom, pom, pom. Y así pasamos nuestras Navidades, y pasamos nuestras Navidades libres, soberanos, independientes, porque la patria tiene que parir hijos y los partos duelen. Gracias, Alberto Grau. Gracias, Ángel de Fana. Feliz Navidad a todos los cubanos que están dentro de Cuba, y tengan fe. Regreso después de Navidades. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.